En la media, a tumba abierta. José Rodríguez.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, las 3 y un minuto, las 2 y un minuto si nos escuchas desde Canarias. Bienvenido a tu rincón dedicado al ciclismo, aquí en la sintonía de Radio Marca, hasta las 3 y media, ya sabes, en la media, a tumba abierta. La temporada terminó, muchos de los ciclistas están de vacaciones cargando pilas y recuperando esa batería de cara a la temporada que viene, que no va a tardar demasiado en empezar, ¿eh? Nada, estamos con presentaciones, con pretemporadas, con concentraciones y marchándonos a las antípodas porque en nada, en lo que comience 2019 también dará el pistoletazo de salida. Una nueva temporada ciclista que sigue puliendo pequeños detalles, sobre todo en lo que respecta a la confección de las plantillas. Prácticamente todos los equipos World Tour tienen perfectamente adecentado ya el plantel con el que van a competir en la temporada que viene, pero siguen llegando a cuentagotas diferentes noticias en forma de fichajes. Esta semana nos quedamos con una que respecta a un equipo español, en concreto al Caja Rural. Ha cerrado la incorporación del corredor ruso Sergei Chernetsky. Llega procedente de Katusha, llega procedente del World Tour, donde ha conseguido grandes resultados y dando esa sensación que desde hace unas semanas se intenta exportar por parte del conjunto cajista de pequeño salto de cara a la temporada 2019 con la llegada también de gente como Jon Aberasturi para las llegadas masivas, en este caso con el fichaje, la incorporación de un hombre importante de cara a las vueltas de una semana y también los terrenos montañosos, terrenos complicados donde Chernetsky ha demostrado moverse bastante bien. El corredor, como decimos, que llega rumbo, o mejor dicho, aterriza ya en el Caja Rural de cara a la temporada que viene. Decía yo en el Katusha, no, en el Astana, formado en el Katusha. También se confirmaba esta semana la llegada al Murias de Mario González. En el caso de Movistar, hoy puedes leer interesante reportaje de Fernando Llamas junto a Eusebio Unzué, que hace unas semanas pasaba también por la sintonía de Radio Marca, haciendo referencia a su cuadragésima temporada, cuadragésima confección de plantilla, una plantilla que no contará con Dayer Quintana, que parece que va a poner rumbo al Villier Trestina italiano. Además, los colombianos, con Sergio Higuita rumbo al Education First, o Borquez rumbo al Astana, también son protagonistas, como decimos, de un mercado que poquito a poco va dando sus últimos coletazos. Además, en cuanto al calendario, ya te contamos que en unas semanas, en aproximadamente un mes, se va a presentar esa edición de la Vuelta Ciclista a España, el recorrido del que estamos pendientes, saldrá de Torrevieja, pero falta por conocer el resto del entramado de esas 21 etapas que compondrán la Ronda Española. Así que pendientes quedaremos de todo ello. Esta semana también conocíamos que el Tour de Turquía va a volver al mes de abril, se había trasladado a los últimos meses de la temporada, pero ahora va a coincidir en fechas con la Vuelta a Castilla y León, así que competencia para una de las vueltas por etapas en territorio nacional. Como decimos, noticias que siguen llegando en el mundo del ciclismo, las vamos a desgranar lógicamente en los próximos días, también aquí en la sintonía de Radio Marca. Son las 3 y 4, las 2 y 4, si nos escuchas desde Canarias. Hacemos una pequeña parada y en nada estamos charlando con más protagonistas aquí en la radio también del ciclismo, en Radio Marca.
La Copa del Rey de Baloncesto viene a Madrid el próximo febrero. ¿Te vas a quedar sin tu abono? Date prisa. Entra en acb.com y escoge tu asiento antes de que se agoten.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del Quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Eventos y conferencias de Unidad Editorial organiza con el patrocinio de Naturgy y la colaboración de Sedigas el vigésimo encuentro del sector gasista español, una cita imprescindible para un encuentro consolidado que se celebrará el próximo 15 de noviembre en Madrid. Infórmese ya en www.eventosyconferenciasue.com. Aforo limitado.
Vive en directo toda la Copa del Rey de Baloncesto desde solo 120 euros. Compra ya tu abono para Madrid 2019 en acb.com.
Si eres deportista, tienes una cita todos los viernes con En la Media, en Forma, el programa de suplementación y nutrición deportiva de Radio Marca. Joan Canals, Joan Prats y su equipo de nutricionistas te ayudarán a sacar el máximo rendimiento a tu entrenamiento con consejos para tu dieta y los mejores suplementos deportivos del mercado. Ya sabes, los viernes de 3:30 a 4 te esperamos en La Media en Forma, con el patrocinio de los productos de suplementación deportiva Power Gym. Entra ahora en powergym.com e infórmate.
Marca Apuestas te trae la Superporra Marca de Europa. Propone un resultado para cada partido de la Liga de Campeones. Crea porras privadas para retar a tus amigos. Déjate asesorar por nuestros expertos virtuales y gana fantásticos premios. La mejor porra de Europa ya está aquí. Entra en porraeuropa.marca.com y participa ya. La Copa del Rey de Madrid 2019 te espera. Compra ya tu abono en acb.com y disfruta del baloncesto más espectacular el próximo febrero.
En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana,
cuando te mueves por la ciudad
o cuando disfrutas de tu tiempo libre,
sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol.
Siete minutos por encima de las 3:00 p.m, las 2:00, si nos escuchas desde Canarias. Estas próximas semanas vamos a continuar hablando aquí en sintonía de Radio Marca con varios de nuestros clásicos, ¿eh?, del ciclismo español, de esa gente que nos levantaba de las butacas durante muchos veranos, inviernos, primaveras, cuando ejercían también con el maillot del culote todavía en competición aquel bendito oficio del ciclismo. Tenemos a los profesionales ahora disfrutando de sus vacaciones, así que vamos a saludar a uno de esos mitos, sea uno de los más queridos en el mundo del ciclismo español, de esos valientes que en los años, sobre todo 80, nos levantaba, como decía antes, de los asientos, y que ya nos está escuchando. Marino Lejarreta, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va la vida?
Bien, 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 fenomenal.
¿Sigues dándole a los pedales o cómo te tomas ahora la relación con la bici?
Bien, no suelo exagerar, pero sí, hoy también pues, hacía bueno y he dado una vuelta de 2 horas y algo con la bicicleta en montaña y bueno, bien, no me quejo. Hago deporte por las mañanas y si hace bueno, pues preferencia es bicicleta, pero si no, pues otras cosas.
¿Tira más la de montaña que la de carretera o es casualidad?
No, bueno, ahora en invierno, como hace más frío, con la bici de montaña, pues se pasa menos frío. Entonces, no dije precisamente, tampoco pasó nada de frío, hacía un poquito de calor en algunos momentos, pero bueno, la montaña es más, se va más despacio y bueno, la sensación de frío eso es menor. Cuando hace calor, pues prefiero salir con la de carretera.
Uh-huh. Ganador de una general de la Vuelta Ciclista a España, de etapas en el Giro, de etapas en el Tour, de etapas también en la Vuelta, de 3 clásicas a San Sebastián. Leí antes, buscando, ¿no?, también un poquito en la hemeroteca, entrevistas con Marino Lejarreta, y me llamaba la atención un titular. Marino, el ciclista que caía bien. Y cuando hablo con gente más veterana que yo, Marino, todo el mundo lo confirma, ¿no? Eras en aquellos años uno de los más queridos por la afición española.
¿Qué tenía ahí? Bueno, así porque caía bien. No, bueno, pues no sé, yo me he comportado como era y la gente pues lo ha sabido apreciar. Pues la verdad es que estoy sorprendido todavía de la gente que me reconozca y que pues me aporte ese cariño, ¿no? La verdad es que siempre lo he dicho que ha sido mi mejor triunfo.
¿Con qué te llama más la atención eso? Tú dices el paso de los años, la gente me sigue recordando, o el caso, por ejemplo, ¿no?, y yo me incluyo, de los jóvenes que no tuvimos la suerte de verte correr en directo, que lo hemos visto en vídeos, ¿no?, aquellos que nos gusta ir un poquito, ¿no?, a mirar el archivo y consultar carreras antiguas, o eso, los que no hemos tenido oportunidad de verlo, pero nos han hablado de Marino Lejarreta. ¿Qué te llama más la atención?
Pues todo, ¿no?, porque todavía la gente se acuerda de mí. Después de pasar muchos años y que te recuerde por la calle, uh-huh. Cuando me viene un chaval joven a pedir un autógrafo, pues siempre presupongo que su padre ha sido un gran aficionado, ¿no? Porque si no, no lo entiendo, ¿no? Y bueno, la verdad es que es de agradecer.
Uh-huh. ¿Cómo ves el ciclismo de ahora? Marino, ¿eres de lo que se sienta en la tele a ver lo que pongan o seleccionas un poquito más? ¿Cómo afrontas también desde ese otro punto de vista, desde el aficionado?
Bueno, en función de pues el tiempo que tengo para poder disfrutar de ello, pues intento pues seleccionar un poco, pero también puedo ver lo que me pongan, ¿eh? No tengo ningún problema. Para ver ciclismo no hay nunca ningún problema. Pero normalmente, pues, por tener una vida activa y andar siempre con historias por ahí, pues no es fácil a veces pues tener todo el tiempo del mundo para ver todas las carreras que quisiera. Pero bueno, cuando hay algo importante, pues intento pues buscar el tiempo.
De todo este año, de todo este 2018, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención o lo que más te ha gustado de toda la temporada?
Bueno, no sé, yo el día que más he disfrutado ha sido la etapa de la Vuelta a España de hoy, porque estuve al pie del cañón desde la mañana y estuvimos viviéndolo varios días y bueno, pues porque estuvo en el entorno, ¿no? Y hacía tiempo que no pasaba por aquí, pues la Vuelta a España, y era pues para mí el Monte Oiz es pues un sitio especial porque es mi monte de toda la vida y bueno, pues todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, luego pues las grandes clásicas y las grandes vueltas también te llama la atención. Lo que pasa es que como lo miras de refilón tampoco te quedas con las cosas, lo disfrutas en el momento y ya está, ¿no? Y luego pues esperar las siguientes carreras, ¿no?
Aquel día recuerdo en la vuelta, aquel día de niebla, de dureza también en la carrera española, ganó Michael Woods, Valverde le enseñó la patita también a Yates, pero al final se acabó llevando el británico la vuelta a la general de la Vuelta Ciclista a España, el mayor rojo lo acabaría conquistando precisamente a finales de esa semana, ya en los últimos días también de carrera. La afición fue el otro ingrediente, Marino, ¿no? De aquel día, yo recuerdo, ¿no? La gente agolpada en las cunetas, animando al primero, pero también al último, sobre todo los vídeos que ahora vemos en redes sociales y demás, que tenemos esa oportunidad, ¿no? Nos brinda esa oportunidad de confirmar que en etapas como esa da lo mismo que pases el primero, que pases el 85, que el 172, ¿no? En la clasificación. La gente se vuelca con todo el que atraviesa la carretera.
Por eso te digo que pues es el día que más he disfrutado de este año de ciclismo, porque he vivido ese ambiente in situ, y cuando vives ese ambiente con esa alegría y la gente le anima a todo el mundo y no es tan partidista, pues a mí personalmente me da muchísima alegría y por eso pues disfruté muchísimo ese día.
¿Eso dónde se encuentra? ¿En Euskadi? En la Vuelta a España, en Italia, ¿no? Tú siempre eras un amante del Giro de Italia.
Sí, en Italia también. Es muy parecido y la gente anima a todo el mundo y es muy cercana, ¿no? Da igual que le conozca o no le conozca a un ciclista. La verdad es que los italianos conocen muy bien a la mayoría de los ciclistas y disfrutan del ciclismo, ¿no? Y son muy cercanos y muy respetuosos a la hora de animar a los ciclistas.
¿Qué te parece el ciclismo actual? Cuando echas un vistazo hacia atrás, ¿no? A ver, diferencias lógicamente, pues empezando por retransmisiones, siguiendo por material, por cobertura de carreras, ¿no? Por todo, recorridos, ha cambiado mucho. ¿Qué añoras, ¿no? ¿Qué echas de menos del ciclismo antiguo y en qué ha evolucionado para bien el ciclismo actual?
Bueno, yo disfruté de mi ciclismo. Quizás nací un poco tarde porque igual me gustaba más el ciclismo anterior, un poco más aventurero porque tengo espíritu aventurero, ¿no? Pero el ciclismo de hoy en día es el que es y es el que hay que aceptar. No hay que darle ninguna vuelta más. No se puede estar diciendo que a mí me gusta el ciclismo de antes. No, el ciclismo de hoy en día es este y este es el que me tiene que gustar, ¿no? Porque es el que viven los verdaderos protagonistas, están hechos para esa mentalidad y están hechos para este tipo de ciclismo. Por tanto, no se puede pasar a hacer una cosa en otra época. O sea, que es el que vive y hay que saber entender a los ciclistas de hoy en día y a la gente de hoy en día, ¿no? Vivimos en una sociedad que va evolucionando y el ciclismo no es indiferente a ello.
Cuando hablabas de Marino Lejarreta como aventurero, era aquel Marino Lejarreta que no tenía miedo a atacar al que le podía, ¿no? Dices, bueno, un día me saldrá bien y pego aquí una exhibición tremenda y otro día pues quizá me he pasado, ¿no? De osado, de arriesgado y acabo pagando un poquito las consecuencias. Pero era ese ciclismo sin miedo o con menos ataduras. El tuyo.
Sí, hoy en día también hay corredores con aventureros.
¿Quién sería el Marino Lejarreta, lo que se parece, ¿no? Al Marino Lejarreta de antes.
Bueno, pues hay momentos y momentos. Quizás alguno ya ha salido, como Joaquín Rodríguez o Contador también ha sido, pero hoy en día ya hay, pues ya hay, bueno, a Frons este año, por ejemplo, en el Giro de Italia me encantó, ¿no? Porque cuando se ha visto en peligro, pues ha sacado su alma aventurera y ha arriesgado, ¿no? Y a mí los corredores que arriesgan me encantan, porque se puede perder, pero si pierdes no pasa nada, ¿no? Pues uh-huh. Te la juegas, y pero luego haces también pues un ciclismo muy emotivo. A la gente le encanta ese tipo de ciclismo y queda encantado y engancha muchísimo al espectador. Y por tanto, pues bueno, pues en aquella época pues la gente era más aventurera porque había menos control sobre todas las cosas, pero hoy en día pues hay control sobre todo, sobre la manera de dar pedales, sobre la manera de posicionarse en la bicicleta, y por tanto pues todo eso pues condiciona a la hora de rendir también, ¿no?
Vaya etapa aquella, lo has hecho mención ahora, ¿no? La de Froome en el Giro, esa es de las bonitas, de las que quedan, ¿no?
Bueno, esa ha sido la más importante de este año, y para mí ha sido una etapa pues fuera de serie, que salió del mapa, cosas que hoy en día pues es casi imposible de ver. Solo vimos ese día, vamos.
¿Cuánto llevas sin ver? Claro, una etapa así, porque de esas se ven pocas.
Pues de esas hay pocas, ¿eh? Pues ha habido, ya te digo, pues Joaquín Rodríguez o Contador también ya han hecho cosas parecidas, sobre todo Contador, ¿no? Que en su momento pues ha sabido atacar desde lejos y arriesgar, y a veces no la ha salido bien, pero cuando sale bien, pues la satisfacción, no te digo nada, hasta dónde puede llegar.
Eso es cuando compensa todo lo demás, la satisfacción de que esa apuesta, arriesgada o no...
Y aunque no te salga bien, ¿eh? Sí. Muchas veces la satisfacción, aunque luego salgas perdiendo, pero la satisfacción queda ahí, ¿eh?
Fueron, mejor dicho, en total 7 presencias, si no me equivoco, en el top 10 del Giro de Italia, otras 3 también en el Tour de Francia, y luego, contando la Vuelta Ciclista a España, además de 3 presencias en el podio, fuiste primero en el 82, segundo en el 83 y tercero en el 91, también estuviste dentro de los 5 primeros en el 86 y en el año 1980. Tu época, Marino, coincidió también con el boom de la tele, ¿no? Con esa llegada también, creo que fue en el año 1983, cuando Televisión Española también empieza a retransmitir las etapas de la Vuelta Ciclista a España, cuando los ciclistas se convirtieron en esos héroes a los que se podía ver con más facilidad en la televisión, ¿no?
Pues la verdad es que sí, yo tuve la gran suerte de empezar un ciclismo en el año 79 que estaba ya pegando lo más bajo de la calidad que podía tener en la profesión, y fue evolucionando año tras año hasta llegar, pues el año que dejé, pues en una ascensión continua, ¿no? Yo puedo fardar de que cada año que corría, competía, los contratos eran mejores, ¿no? Y el mejor contrato de mi vida fue el último, o sea que mirando eso, pues puedes estar orgulloso de la evolución del ciclismo en mi época.
Y haber seguido algo más, te tiraste de los pelos el día que dijiste adiós, decir, oye, pues tenía que haber aprovechado un poco más, o ya con 34 era el momento ideal.
No, ya, bueno, hay un momento que hay que saber retirarse, y yo tenía la experiencia de varios corredores que había visto arrastrarse, grandes corredores que habían sido extraordinarios y que luego pues les veía arrastrarse por tener unos contratos, pues por querer continuar, ¿no? Y yo lo tenía presente y no quería pasar por esa fase, y bueno, pues llega un momento que entre una cosa y otra pues tienes que saber retirarte en un momento adecuado, y eso también te da valor a la hora de después también, ¿no? Porque la gente después me decía muchas veces, tú todavía podías seguir corriendo, y bueno, porque claro, no me habían visto nunca en una fase muy decadente.
En tu último año fuiste quinto en el Giro, tercero en el Tour, tercero en la Vuelta,
no,
perdón.
Fue el penúltimo año, porque el último tuve la mala suerte de tener una caída importante a principio de temporada y prácticamente
el 92, la subida al Chicharro fue la última victoria de Marino Lejarreta como profesional. ¿Te caracterizabas siempre por ser uno de los grandes exponentes, ¿no? de aquellos hombres que encima con las grandes vueltas en otro orden, ¿no? con la vuelta todavía no en el mes de septiembre, como agosto-septiembre, como la tenemos ahora, más en la etapa primaveral, conseguías completar las 3 grandes vueltas y a pleno rendimiento. Eso ahora no es nada habitual, por no decir prácticamente imposible. Lo hizo Valverde hace 2 años, hablo de disputar las carreras pensando en la general y poquitos más, Marino.
Bueno, a mí también, no creas, ¿eh? Pero las tres, disputar las tres, el último año lo intenté y me salió rara, ¿no? Allá el Tour me quedó bastante tocado. Se puede disputar, seguramente se podía disputar, pero siempre teniendo conciencia de lo que estabas haciendo, ¿no? Y no te dejarte llevar efusivamente en las etapas, en los momentos de atacar. Pero sí es cierto que, bueno, pues en la época que yo corrí las tres grandes, pues en la Vuelta a España y el Giro eran prácticamente una continuación de la otra. Había una semana, normalmente había, y a veces menos de una semana de separación, ¿no? Entre una cosa y otra, y entre una carrera y otra. Y eso hacía que, bueno, pues en vez de 20 algo días, pues sí, eran
juntabas 45, ¿no? Casi de competición seguidos.
Sí, sí. Y luego, pues bueno, tenía un descanso para correr el Tour de Francia, ¿no? Pero bueno, pues eran aquellas épocas y yo la verdad es que disfruté mucho. Fue una cuestión mía y la verdad es que fue una bonita experiencia y si me hubieran dado a repetir más veces, lo hubiera hecho.
¿Cómo se planteaba eso? Es decir, mira, tengo, pues lo que tú has dicho ahora, 40 y tantos días de competición casi seguidos entre Giro y Vuelta a España. ¿Daba tiempo a cambiar el chip o al final los primeros días de una, después de terminar la vuelta, llegabas al Giro? A ver cómo enlazo esto, ¿no? Casi no te dabas cuenta de dónde estabas.
No, yo cuando empiezas una vuelta ya cambia las cosas, ¿no? Pero cuando estás en la vuelta, vivir el día a día y no pensar en el día después. O sea, vives en el día, hoy me toca esto y hago esto y mañana pues ya Dios sabrá lo que puedo hacer ni la semana que viene qué es lo que tengo. Uh-huh. Vivir el día a día, que era la manera más fácil de poder consumir eso.
Oye, de cara a estos próximos años, ¿quién es ese ciclista que despierta tu admiración o tu curiosidad de ver hasta dónde puede llegar?
No sé, pues el final de temporada nos ha dejado más como así un corredor después de la Vuelta a España que hizo, pues un corredor que futurible, ¿no? Ahora mismo, pues aquí tenemos a Landa, que es un corredor que ha demostrado una clase pues capaz de poder disputar una gran vuelta, pero pues todavía pues no ha tenido la fortuna o la suerte, no sé cómo decirlo, de poder afrontarlo con garantías al final de una gran vuelta. Siempre ha tenido algún percance, alguna historia y esperemos que pues bueno, pues que el año que viene se presente en una vuelta claramente disputando y ver su evolución, ¿no?
Viendo cómo le viene el Giro, viendo el recorrido del Giro, ¿le recomendarías eso? Es decir, mira, igual el Giro donde ha brillado tanto y le puede venir muy bien. Vete al Giro, Mikel.
Yo creo que es su carrera, pero bueno, eso ya cada uno, en mi opinión, cada uno tiene que mirarlo personalmente y qué es lo que le pueda interesar, ¿no? Pero yo, como ciclista, yo creo que es su carrera y bueno, pues todo el mundo ya sabemos que el Tour es lo más grande y es lo que más prestigio te da, pero a veces, pues bueno, eso es. A veces hay que mirar más con el corazón. No sé su corazón qué es lo que le pide, ¿no? Pero yo, por lo menos, si estaría en su piel, pues intentaría ganar un Giro de Italia. Pero bueno, cada uno tiene que hacer lo suyo.
Mantiene ese romanticismo, ¿no? Parece, Marino, mirando los recorridos también, ¿no? Vemos que el Giro poco a poco también ha metido etapas cortas de montaña, pero el Tour, ha metido etapas cortas de montaña, pero el Giro mantiene pues esas etapas grandes, ¿no? Las que vamos a ver, por ejemplo, el año que viene en la última semana, etapas largas, no tanto, ¿no? Como incluso en vuestra época, las cronos, por ejemplo, han cambiado mucho, pero da la sensación de que el Giro es un poco el que mantiene esa esencia, ¿no? De entre las tres grandes.
Sí, es la carrera que tiene más espíritu, ¿no? Más espíritu ciclista, el ambiente, bueno, las montañas mitológicas. Bueno, hay un montón de historias que hace que el Giro de Italia, pues a los que tienen corazón, pues es el que les llama más, ¿no? Sobre todo a los escaladores, no digo a los rodadores, pero bueno, aunque ahí tenemos a Dumoulin, que no es escalador, sí. pero mira lo que ha hecho en el Giro, ¿no? Pero vamos, que a un escalador, pues es pues yo creo que es la esencia de una gran vuelta, es el Giro de Italia y bueno. Y luego pues hay otra, pues la Vuelta a España también le viene muy bien, ¿eh? Pues es una carrera que a sus características también se le acondiciona muy bien. El Tour pues es la carrera más grande, pero es la más materialista también, para mi opinión. Y bueno, cada uno pues luego tiene que mirar por sí mismo y hacer lo que le pueda interesar.
Sobre todo que le salga bien esa apuesta, porque es verdad que el 2018 no ha sido del todo bueno, por caídas, por problemas y por resultado tampoco para Mikel Landa. Marino Lejarreta, que ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros en estos minutos dedicados al ciclismo, también aquí en la sintonía de Radio Marca, y siempre da gusto recordar el pasado y ver cómo ve el presente gente que fue tan importante en este mundo del ciclismo. Un abrazo enorme y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Hasta la próxima.
Son las 3 y 26, las 2 y 26. Si nos escuchas desde Canarias, estamos a puntito de ceder el testigo a Carlos Santos. Toca hablar de baloncesto. Mientras tanto, nosotros nos marchamos. Te esperamos aquí dentro de 7 días. Ya sabes que el ciclismo no para. Es verdad que ahora estamos en ese impasse de vacaciones, pero toca seguir haciendo balance de lo que ha dejado 2018. Por cierto, que los próximos días hay que hacer repaso, desempolvar esa porra que hicimos a principio de temporada. Y espero por aquí a los colaboradores para sacar los colores a más de uno, entre los que me incluyo, y ver aquellas premoniciones que hacíamos a principio de temporada, cómo han ido, que creo que no van a dejar en evidencia, sobre todo a la gran mayoría de nosotros. Mientras tanto, a ti te esperamos el próximo miércoles, también aquí a las 3 de la tarde en La Media, a tumba abierta. Adiós.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Tom, 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 tom.
Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos. Y se metió por el hueco de la escalera bajando. Piso y medio.
¿Y ahora qué hago yo?
Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca.
No.
O me compro un transistor.
Cling, cling.
O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT.
No me llega.
O el ordenador.
Eso sí.
Y aprovechar cuando tenga wifi.
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya. Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
En serio.
Porque estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento.
Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas.
Trabajo en equipo.
Sonrisas.
Recompensa.
Juegos.
Modelo a seguir.
Esfuerzo.
Felicidad.
Deporte.
Referencia.
Futuro.
No dejes de soñar.
Porque un centro de acogida puede ser una nueva oportunidad si entre todos trabajamos para que así sea. Soñar Despierto consigue todo esto y mucho más gracias a todos los voluntarios que trabajan por un mañana mejor apoyando a los niños de hoy. Visítanos en www.sdespierto.es y ayúdanos a que sus sueños se hagan realidad. Soñar Despierto.
Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte.
Radio Marca.